Damos la bienvenida al estudio de Radio Sefarad. Tenemos la suerte de que esté aquí el periodista y columnista Pedro González. Bienvenido, Pedro.
Bienvenida, Raquel.
te hemos convocado, seguimos tu trabajo, por supuesto, pero te hemos convocado especialmente para que comentes este artículo que publicabas en Atalayar, sí. En este medio tan interesante. Se titula Israel se prepara para una alía masiva ante la explosión del antisemitismo. Un tema que no nos sorprende a los oyentes de Radio Sefarad, pero que tú argumentas desde diferentes diferentes ángulos, y nos gustaría, bueno, pues hablar de esa argumentación que haces en tu artículo, empezando por lo que ha sucedido tras el 7 de octubre, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Bueno, pues la verdad sea dicha que la idea del artículo, bueno, sigo naturalmente todo lo que sucede en torno, pues, al antisemitismo, como todo lo que sucede en Israel, y a propósito de lo que está pasando a raíz del 7 de octubre del 2023. Entonces, bueno, pues naturalmente toda esa actualidad la sigo, y de hecho, pues comento de tiempo en tiempo, aunque, bueno, mi área o de dominio de la política internacional es mucho más amplia, pero vamos, sí, es verdad que sigo especialmente con muchísimo interés todo lo que sucede en el Oriente Medio y todo lo que atañe a Israel, por diversas razones, bueno, pues aparte de por relaciones personales y por muchos lazos que me unen con todo eso, pues naturalmente me interesa. Y naturalmente, bueno, lo que sí se ha observado, porque, bueno, he seguido lo que está pasando en Francia, lo que pasa en Gran Bretaña, también lo que de alguna manera está surgiendo en otros países. En España quizá creo que menos, aunque, bueno, también hay sus pequeños brotes, porque han seguido esos brotes que ha habido de antisemitismo en universidades y se han traducido también aquí. O sea, que ha habido una
en
cuestión
las calles
general.
También, ¿no? Esas concentraciones.
Y sí es verdad, uh-huh. Sí es verdad que a raíz, bueno, también sigo naturalmente todos los resúmenes que me manda la European Press, de relativa del mundo judío, y entonces, bueno, pues estoy en bastante contacto con su redactor jefe.
Además, en el artículo comentas precisamente un porcentaje.
Lo menciono, sí, sí.
Muy
porque
preocupante.
Es él, exactamente, además es él el que tiene los datos y naturalmente los aporta. Y bueno, pues digo, bueno, pues tengo que unir todo esto y hacer un comentario porque no se puede dejar pasar, ¿no? Y bueno, sí es verdad que evidentemente esto, las cuestiones no son hechos aislados, todo tiene consecuencias. Y evidentemente, pues bueno, pues sí es verdad que la población judía en toda Europa se está sintiendo mucho más insegura a raíz de, bueno, del 7 de octubre del 2023. Sí es verdad que bueno, que inicialmente lo digo y además lo palpé, sí hubo un movimiento de simpatía exactamente por esa tragedia, porque era de esa barbaridad. Lo que pasa es que, bueno, todo eso duró, como digo, un suspiro, es decir, porque dices, bueno, realmente acabó, era bastante normal, que yo creo que era además lo que buscaba Hamás, es decir, una reacción de Israel. Y la reacción de Israel, pues bueno, fue la que fue, ¿no? Y bueno, pues a raíz de ahí cambia todo el relato, y de la noche a la mañana, pues el 7 de octubre va cayendo un poco en el olvido, y además yo creo que casi a plomo, es decir, no de una manera paulatina, sino que se ve, y entonces, bueno, va siendo sustituido pues por la propaganda a propósito de las atrocidades que comete Israel, y bueno, pues de ahí todo lo que es, hemos sabido, que ya, claro, se empiezan a emplear palabras gruesas, que si genocidio, que si eso, que si, bueno, que todo tipo de demandas, y todo ese relato opaca ya lo que sucedió el 7 de octubre, que algunos nos empeñamos en recordar, o sea, uh-huh. que
evidentemente
es el origen de todo eso.
Sobre todo a los periodistas.
Pero sí es verdad que todo eso le da la vuelta al relato, sí. Y al argumento, uh-huh. Y evidentemente, pues bueno, eso cala en la opinión pública, y de hecho, pues bueno, como narra Yossi Lemkowitz en
el redactor jefe del European Jewish Press.
Exactamente, donde viene a decir que eso, que prácticamente cada 15 minutos se produce un acto antisemita. Y por otra parte también está el que los testimonios, cada vez yo creo más numerosos y evidentes, de gente que dice sentirse insegura, hasta el punto de, claro, esas conversaciones en el seno de las comunidades judías son cada vez más frecuentes y entonces se plantean, bueno, pues un poco, a mí me recuerda los debates que debieron de tener los judíos, pues cuando el poder nazi comenzó en 1933 y empezó, bueno, pues como todos recordamos y ahora que estamos claro en tiempo de conmemoración del Holocausto, más todavía las conversaciones, es decir, aquí que pintamos y bueno, pues las resistencias lógicas, aquí están nuestros ancestros, hemos hecho mucho, no hemos hecho, pero aquí no tenemos futuro y se plantea a la gente marcharse y esto es, desgraciadamente, lo que yo creo que está sucediendo ahora, es decir, lo de la LIA no es un movimiento, pues bueno, que les ha dado como una especie de aire o de pues bueno, un poco rápido, bueno, es la consecuencia obviamente de un movimiento de hostilidad en el cual, pues bueno, empiezas a no sentirte seguro en lo que podría decirse tu propia patria, porque estamos... Perdona.
No. quería comentar que tú hablas en tu artículo, también lo hace Josie Lemkowitz, de esa normalización del odio a los judíos, ¿no?
Sí, exactamente, esto es lo que va pasando. Es decir, es que en definitiva, a mí por eso me recuerda tristemente a todo lo ocurrido en los años 30 del siglo pasado. Es decir, hay un proceso que evidentemente no es violento, surgiendo como de la nada, sino que es un proceso paulatino que luego va adquiriendo velocidad. Es decir, va tomando no solamente velocidad, sino sobre todo cala de tal manera en la gente, pues por las diversas presiones, porque naturalmente está sometido a un bombardeo mediático brutal y naturalmente, pues bueno, desde unas instancias que podríamos decir que debían de ser neutrales, es decir, me refiero, perdón, instituciones pues que van desde el gobierno hasta bueno, pues las diversas clases y los diversos estamentos, pues resulta que bueno, que primero se va viendo pues como aquello, algo, la famosa frase que tenemos en español, algo habrán hecho, ¿no? Es decir, entonces y de ahí pues se pasa a que son culpables y de ahí pues se pasa a la última fase, que es el odio, pues se lo merecen, etcétera, etcétera. Por eso digo que estamos en una deriva que a mí me parece realmente peligrosa y que hay que denunciar. Es decir, en este caso porque estamos hablando del antisemitismo y de los judíos, pero que vale para cualquier otro tipo, es decir, de minoría en cualquier sitio. Es decir, o sea, el proceso siempre es el mismo y además siempre se produce de la misma manera. Es decir, desde el algo habrán hecho, es decir, a que merecen evidentemente esto, a que evidentemente no deben de estar entre nosotros, a la exclusión, a la cancelación, y después son culpables y por tanto naturalmente hay que ir a por ellos. A mí eso me parece extremadamente peligroso como sociedad, no solamente digo de cara al antisemitismo, sino a cualquier minoría que se precie. Es decir, es una derrota, con perdón de interrumpirte, es una derrota del género humano. Tan bruto como eso.
Sí. Eres muy claro en esa denuncia, Pedro.
Es mi manera de expresarme. Yo creo que ya tengo la suficiente edad como para no andarme con ambajes ni ambigüedades. Es decir, yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre y desde el paraíso terrenal el que pone nombre a las cosas domina el escenario. Es decir, o sea, que yo creo que la ambigüedad no es buena y me parece que es importante llamar a eso, entre otras cosas, porque en el caso de Europa yo me siento profundamente europeo, tanto más que español, por supuesto. Creo que nos hemos pegado bastantes tiros en el pie, muchas veces, como para que sigamos haciendo y repitiendo la misma canción otra vez. Sí. ¿No?
Señalas a dos países principalmente, Reino Unido y Francia.
Por las cifras, evidentemente. Uh-huh. Por las cifras y además por el hecho de que además... Sí, es verdad que curiosamente son dos sociedades donde yo entiendo, ¿no? Y además he vivido en Francia en dos etapas durante 11 años y conozco ello. Es decir, el ser judío me da la impresión de que forma parte de la esencia del pueblo francés. Yo lo diría así, es decir, a pesar de todos los pesares, es decir, como lo forma parte del ser español. Sí, yo creo que son cuestiones que no son aisladas, es decir, no es algo que está enquistado en una determinada sociedad, forma parte y además no tienes nada más que repasar la literatura, los hechos, cantidad de personajes que han marcado la historia de esos países, es decir, tanto de Francia como del Reino Unido y si me apuras, de España, evidentemente, a pesar de estos 500 años que tuvimos así de ignorancia, ¿no? Y entonces el tema este es, yo creo que la alía, a mí me parece que es tan grave que es como si te arrancaran una parte de tu propio ser. Es decir, creo que se puede explicar de esta manera. Entonces, lo que no tengo tan claro, quizá de alguna mente preclara, lo puede analizar también y llamar la atención, tanto en Francia como Reino Unido, como hipotéticamente en Alemania o España. Pero yo creo que lo que es fundamental es que la opinión pública, es decir, se diera cuenta de que lo que le están haciendo, si de verdad se produce esa explosión y como consecuencia esa fuga masiva hacia el hogar judío, es decir, hacia Israel, lo que te están haciendo es amputando una parte de tu ser nacional. Tan grave como eso. Me parece que no puedo ser más claro.
Y en esa recepción estaría Israel, en esa alía masiva, y de hecho apuntas en el artículo que el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, bueno, pues ya está sugiriendo que se tienen que tomar medidas ante la previsible llegada de muchos olim,
es que
¿no?
Es evidente, las cosas no suceden así y son como cuestiones aisladas, es decir, evidentemente todo una consecuencia. Si de golpe y porrazo aparecen decenas de miles de personas a las que obviamente Israel no solamente tiene que acoger, sino que proporcionarles naturalmente los medios, la vivienda, la enseñanza, en fin, todo lo que sea, lo que, bueno, que viene haciendo desde la integración y la creación del Estado de Israel, es evidente que tiene consecuencias. Y eso, pues bueno, obviamente lo tiene que estudiar. El ministro se lo ha planteado al propio primer ministro y me imagino que están haciendo a marchas forzadas el correspondiente informe, porque naturalmente tendrán que tomar medidas. Es decir, eso no van a hacer, van a pasar de una situación de un país a un campo de concentración, entre comillas, situado en Israel. Tendrán que darles esos medios. Es decir, es una cosa que es un razonamiento que me parece de cajón. Entonces dices, bueno, todo eso al final va componiendo una serie de fichas de dominó, es decir, que componen ese tablero. Y todo el mundo tiene que ser consciente que el antisemitismo no es gratis, como no es gratis, no sé, otro tipo de persecución a otro tipo de minorías. Es decir, todo tiene consecuencias. Es decir, y el odio, al final, lo que engendra, básicamente, son inconvenientes y quizá mucho más odio y otro tipo de cuestiones. O sea, a mí me parece un asunto de la máxima gravedad.
Cuando grabamos esta entrevista, Pedro, que has sido tan amable de venir aquí a Radio Sefarad.
Es que creo sinceramente que a mí me gusta ver la cara de mis interlocutores. Sí. Es que, en fin, a pesar de todo, yo todavía soy analógico, con perdón.
Hablando de esa vasta experiencia que tienes en el mundo del periodismo, del análisis, ¿qué te parece esos anuncios de la liberación de los rehenes? ¿Cómo ves el después del final de la batalla de Israel contra el terrorismo en Gaza?
Hombre, pues yo creo que evidentemente un acuerdo, lo primero es el alto el fuego, eso es evidente, conseguirlo, y naturalmente pues con el objetivo principal, que siempre fue el objetivo, es decir, o sea, que era la liberación de los rehenes, que es justamente lo que se estaba olvidando, digamos, como causa y, digamos, como hilo conductor de toda esta guerra. Se ha querido decir, bueno, no, es que lo que Israel persigue es otra cosa, etcétera, etcétera. Supongamos, por un decir, que evidentemente las guerras son imprevisibles, es decir, y como siempre se saben cómo comienzan y casi nunca cómo terminan. Pero es evidente que aquí hay alguien que la ha desencadenado. Y evidentemente el poner fin a ese drama, para empezar, yo creo que tenía que haberse producido mucho antes, entre otras cosas, por una cuestión lógica, porque eso hubiera quitado argumentos hipotéticamente a Israel. O sea, si todos los rehenes hubieran sido liberados, es evidente que Israel, si hubiera seguido bombardeando Gaza, etcétera, etcétera, no tenía argumentos. Entonces podíamos hablar de que todas esas acusaciones, todo eso que se dice, están provocando una limpieza étnica, el genocidio, en fin, todas estas cuestiones, evidentemente, yo creo que yo el primero me lo tendría que preguntar, pues oye, a lo mejor tienen razón. Ahora, es evidente que, bueno, que la consideración de Israel hacia su propia gente, pues a lo mejor no es comprendida por otra gente que no tiene esa consideración hacia su pueblo. Y evidentemente dices, para mí lo primero es conseguir ese objetivo. Primero, vivos. Luego ya después, como eso se ha prolongado, vivos o muertos. Quiero recuperarlos. Y eso es lo fundamental. Y eso es, bueno, es decir, pues lleguen al acuerdo, devuelvan ustedes a todos los rehenes y a partir de ahí vamos hablando. Es decir, las modalidades del acuerdo ya las veremos.
Sí.
Es decir, pero lo que es cierto, es decir, a mí el núcleo del problema es que justamente eso se produce, para mi entender, demasiado tarde. Demasiado tarde y evidentemente, pues bueno, no sé si en el relato de Hamás tenían pensado el decir, bueno, pues nos merece la pena, es decir, todos los muertos y toda la destrucción que Israel nos está provocando, a cambio del relato de decir que son determinadas cosas, ¿no?
¿Y lo conectas con la asunción de la presidencia por parte de Trump o...?
Hombre, yo creo que algo tiene que ver. Yo creo que algo tiene que ver. Es decir, está absolutamente claro que el Biden no había conseguido, digamos, a pesar de que, bueno, aparentemente desde el exterior tenía los suficientes esfuerzos y los ha debido de poner, pero es cierto
también
que
lo que ha pasado en el Líbano, ¿no?
Evidentemente,
la debilitación de Irán.
Pero hay una cuestión muy clara, no tenía la credibilidad, entiendo yo, o la fuerza, es decir, para obligar a Irán y a sus aliados, es decir, a tomar esa determinación. Bueno, se han sucedido muchas cosas, es decir, ha habido unas elecciones en Estados Unidos. Ha llegado Donald Trump, que tiene una manera muy especial de negociar,
sí,
que nos puede gustar o no nos gustar. Él, evidentemente, le puede dar resultado. Él tiene una manera de negociar que se puede resumir muy simple. Lo primero que hace es una advertencia muy seria a su interlocutor. Evidentemente, pues oye, le pone en el dilema de ¿y si cumple? Es decir, pues si dice, no, es que voy a desencadenar el infierno si ustedes no hacen esto. Es decir, pues a lo mejor resulta que alguno se ha planteado la duda y dice, oye, pues a lo mejor es una bravata. Y otro que dice, ¿y si es verdad?
Ya. Y ya nos quedamos sin tiempo, Pedro, pero sí que te pediría una especie de titular o resumen de ese después, que del que hablábamos hace unos segundos. ¿Cómo lo ves? ¿Se puede negociar con Hamás, con la autoridad palestina, quién asumirá,
hombre,
el liderazgo? Son preguntas así,
ya, sí,
que
sí,
te pido además que resumas.
Sí, sí, es muy fuerte. Hombre, yo creo que Israel obviamente tiene que aceptar. Es decir, está en una posición de fuerza y lo que quiere es asegurarse por mucho tiempo que esto no va a volver a ocurrir. Es decir, las causas que han desencadenado eso. Y que naturalmente, es decir, eso implica la desarticulación del terrorismo. ¿Cómo se hace eso? Hombre, lo ideal sería que fuera a través de que los propios palestinos tuvieran su autoridad, es decir, tuvieran, bueno, Israel tuviera garantizada su seguridad y pudiera haber un periodo de paz lo suficientemente amplio, largo en el tiempo, histórico, en el cual al final no solamente los dos pueblos vivieran lado a lado, sino que de ese contacto pudiera surgir una cooperación que al final fuera un win-win, o sea, un ganar los dos. Evidentemente, yo creo que Israel, como ningún país, puede vivir al lado permanente y eternamente de un pueblo que tiene, bueno, por poner simplemente un caso muy claro, es decir, y muy parecido al de España, es decir, la frontera entre España y Marruecos. Es decir, es de las más desiguales desde el punto de vista de renta. Y eso, evidentemente, provoca muchas tensiones, que pueden ser, en el caso de España, en Ceuta, Melilla y otras cosas. En Israel, yo pongo que es, me parece, analíticamente, es el mismo caso. Tú no puedes tener un vecino que está sojuzgado, que está pendiente, siempre pensando, no solamente que tienes esa superioridad o lo que sea, sino luego que pasa que diga eso es injusto, eso no puede ser, y bueno, y ahí alimenta un relato que no puede ser. Yo creo que, en definitiva, ese periodo de paz.
Y que está poniendo en entredicho la libertad, la seguridad de los civiles de un país.
Evidentemente,
¿no?
Evidentemente. Yo creo que tiene que articularse de otra manera. Y bueno, que por una vez, pues eso, Hamás, no sé si tiene que desaparecer o no, yo creo que sí. Desde luego, tal y como está conformado, evidente, o como se ha conformado, es evidente que no puede continuar. La autoridad palestina, pues bueno, tiene que reformarse seriamente. Eso es, alguien tiene que tener esa interlocución. Desde luego, yo no veo que Israel sea un poder colonial que se pueda implantar en Gaza. Lo veo clarísimo y lo digo en ese titular que tú me pides. Es decir, hay que articular otro tipo de cosas. Y evidentemente no puede ser tampoco esa permanencia que, bueno, que en un momento determinado fue las Naciones Unidas a través de la UNRWA. Pero bueno, esa es una institución que en definitiva yo creo que hace ya mucho tiempo que cumplió su misión y naturalmente cuando las cosas se prolongan mucho en el tiempo siendo provisionales se van adquiriendo una serie de vicios que no facilitan precisamente la solución.
Seguiremos hablando de esa solución y esperamos hacerlo contigo de nuevo muy pronto, Pedro González. Muchas gracias.
Muchas gracias, Raquel.